En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. La ciudad de Córdoba, en España, es protagonista estos días de la agenda judía mundial y de una importante conferencia sobre antisemitismo.
El Consejo Ejecutivo del Congreso Judío Mundial se reúne en Córdoba los días 6 y 7 de junio, víspera de la conferencia sobre antisemitismo y otras formas de intolerancia. Este organismo lo preside Edgar Bronfman y tiene su sede en Nueva York. La reunión tiene lugar en el Parador de la Ruzafa y es a puerta cerrada. Los participantes viajan también a Sevilla para participar en una reunión con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Por la noche, los miembros de este Consejo Ejecutivo compartirán una cena con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y con el gobernador de Nueva York, Josh Pataki.
Hablamos con Reina Benguigui, representante de la Delegación de Jóvenes Judíos Españoles en el Congreso Judío Mundial.
Reina, coméntanos quiénes componen esta delegación española.
Pues somos 7 jóvenes de Barcelona, Madrid y Málaga que estamos aquí para representar a los jóvenes judíos de las comunidades de España.
¿Y qué esperáis conseguir con este Congreso Judío Mundial?
Bueno, pues en primer lugar queremos darnos a conocer a las demás, a los demás jóvenes, y en segundo lugar queremos dar un llamamiento a las autoridades españoles y a las universidades en general, a los centros escolares en España, porque han ocurrido actos antisemitas. El antisemitismo y el antijudaísmo está muy presente en España, aunque algunos no lo quieran reconocer. Se han hecho manifestaciones y se han hecho actos que realmente se tienen que denunciar. Entonces esto hay que darlo a conocer. Y queremos también hacer un llamamiento para que iniciativas en favor de la cultura israelí, en favor del pro-judaísmo, pues se lleven a cabo para que podamos tener apoyo del gobierno y de las instituciones que nos puedan facilitar pues este apoyo.
Háblanos de los otros jóvenes que están en este congreso en Córdoba. ¿Habéis podido hablar con
ellos? Hemos hablado un poco con ellos y realmente es una experiencia súper enriquecedora y, bueno, es multiculturalismo total, 100%, porque hay gente de todas partes del mundo, desde Turquía, Estados Unidos, Rumanía, Bulgaria, gente que, bueno, que es la primera vez, por ejemplo, que hablo con un búlgaro, con un rumano, y para mí pues es una gran experiencia y que realmente creo que tendría que estar muchísima más gente aquí para poder pues que les transmitan toda esta energía, ¿no? Y esta todo lo que podemos aprender de cada uno de ellos.
Enhorabuena, Reina, muchas gracias.
Gracias.
Continuamos. Israel y España celebran el próximo año 20 años de relaciones diplomáticas. Para celebrar tan simbólica efemérides, las universidades israelíes reconocen el papel de los presidentes españoles para reforzar estos vínculos. Les hablamos del caso de José María Aznar.
El expresidente del gobierno, José María Aznar, será investido doctor honoris causa por la Universidad Bar-Ilan de Israel en una ceremonia a la que asistirá el primer ministro israelí, Ariel Sharon, según informó la agencia EFE. En el transcurso de la visita, Aznar también tiene previsto entrevistarse con el viceprimer ministro israelí, Shimon Peres, y participará en el simposio Pax Americana en Oriente Medio, Riesgos y Oportunidades, pronunciando una conferencia que recoge la visión europea sobre este tema. La ceremonia, que tendrá lugar en el día de hoy, forma parte de la celebración del cincuentenario de la universidad, uno de los más grandes e importantes centros académicos de Israel.
Aznar realizó durante su presidencia un acercamiento muy destacado hacia las organizaciones judías mundiales, además de mantener una relación muy estrecha con el gobierno israelí. El expresidente español también contribuyó a poner en la agenda política internacional la lucha contra el terrorismo. Continuamos en España. El pasado fin de semana tuvo lugar una nueva manifestación de las organizaciones pro-palestinas en la capital. Se lo contamos.
Varios centenares de personas se manifestaron el pasado domingo por el centro de Madrid para protestar contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y lanzaron consignas contra el gobierno de Israel y Estados Unidos. Bajo el lema Paz con Justicia y Libertad para Palestina, los manifestantes solicitaron al gobierno español y a la Unión Europea la suspensión del tratado económico preferencial que mantiene la Unión Europea con Israel mientras este país no respete los derechos humanos. Durante el recorrido se lanzaron consignas en contra del gobierno presidido por Ariel Sharon, por su ocupación de los territorios palestinos, aunque tampoco faltaron gritos contra el ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero por el envío de tropas españolas a Afganistán.
Como ya denunciamos en las noticias del lunes, estos grupos propalestinos están a favor de la lucha armada contra el Estado israelí, legitimando incluso lo que llaman acciones de resistencia, que pasan muchas veces por cometer atentados terroristas. Este movimiento utiliza en muchos casos fondos públicos para difundir su mensaje intolerante. En Oriente Próximo, la noticia del día son los incidentes registrados en el Monte del Templo entre palestinos e israelíes.
El presidente palestino Mahmoud Abbas ha acusado a Israel de ser responsable de los violentos enfrentamientos registrados entre policías israelíes y palestinos en el Monte del Templo, en el corazón de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Abbas declaró que no se debía haber permitido la entrada al citado monte a docenas de policías israelíes y partidarios de la extrema derecha que accedieron al lugar para conmemorar la recuperación de Jerusalén tras la Guerra de los Seis Días en 1967. Según un responsable de la policía israelí, los enfrentamientos comenzaron cuando un centenar de palestinos comenzaron a arrojar piedras contra los visitantes israelíes que se encontraban cerca del Muro de las Lamentaciones.
Afortunadamente, se trata de incidentes aislados en un lugar muy simbólico, donde comenzó la segunda intifada en septiembre de 2000. Los servicios de seguridad israelí deberán extremar su vigilancia, ya que, como vemos, hay quienes no aceptan la voluntad mayoritaria de israelíes y palestinos de reanudar el proceso de paz. En Israel no solo preocupan las relaciones con los palestinos, les hablamos del caso de los etíopes que buscan integrarse en el seno de la sociedad israelí.
El presidente israelí Moshe Katsav pidió al gobierno que implemente acciones de discriminación positiva que faciliten la integración de los judíos etíopes que viven en Israel. Katsav realizó estas declaraciones durante la ceremonia en la que los judíos etíopes recuerdan a sus miembros caídos durante su travesía por el desierto sudanés, mientras buscaban sumarse a la masiva operación de migración hacia Israel. El mandatario israelí manifestó que los judíos etíopes encuentran dificultades a la hora de integrarse al mercado de trabajo, así como a nivel educativo y en materia de vivienda. Por esta razón, Katsav solicita que se adopten medidas concretas para paliar esta discriminación.
Las políticas de discriminación positiva pueden paliar esta aguda situación de desigualdad. En los países que fueron aplicadas, las minorías han podido acceder a puestos de responsabilidad que antes tenían vedados. Malas noticias nos llegan desde el Líbano. Triunfan los partidos que apoyan las posiciones prosirias. Se lo contamos.
Los partidos chiíes prosirios Amal y Hezbollah lograron los 23 escaños en Liza, en su bastión, el sur del país, según anunció el ministro libanés de Interior Hassan Saveh. La coalición Hezbollah-Amal se alzó con los 14 escaños asignados a los chiíes, pero también con los 5 pertenecientes a la comunidad cristiana, los 3 de los suníes y el correspondiente a la comunidad drusa. Estas dos formaciones políticas prosirias dominan el sur del país, donde durante más de 20 años combatieron la presencia de Israel en la zona.
Nos quedan todavía dos fases en estas maratonianas jornadas electorales libanesas. La situación no es esperanzadora, ya que es previsible que las facciones prosirias triunfen también en la zona del Valle de Bekaa. Como vemos, la influencia siria no ha menguado, pese a la retirada de sus tropas. La siguiente noticia nos lleva hasta Buenos Aires, donde conocemos, tras 45 años sin estadísticas, la cifra de judíos argentinos.
Según un reciente estudio poblacional, en la capital y en el Gran Buenos Aires viven 244.000 judíos, mientras se estima que en todo el país habría entre 280.000 y 300.000. El estudio, realizado en 2004 por el Joint Distribution Committee a través de uno de sus centros de estudios, Meida, y con la supervisión de CNAC, una reconocida consultora sociológica local, tomó una amplia definición acerca de quién es judío. Incluyó a toda persona nacida de madre judía, como lo indica la halajá, la ley judía, a todos aquellos que tienen un abuelo o abuela judía, y a los que se definen como tales, entre los que se encuentran las personas que se convirtieron al judaísmo.
La comunidad judía argentina sufrió, como toda la población del país, los efectos de la última gran crisis económica. Las últimas noticias hablan de una progresiva recuperación. Pese a la crisis, se trata de una colectividad muy pujante, imprescindible para entender la propia historia argentina. Terminamos con una noticia de la casa. Radio Sefarad bate sus propios récords.
Nuestra emisora consiguió el mes de mayo sus mejores registros de audiencia, alcanzando los 220.000 hits en su página web y con un crecimiento mensual del 50% en número de oyentes. Para los que se interesen por la procedencia de nuestros oyentes, les diremos que vienen fundamentalmente de Estados Unidos, España, Uruguay, Israel, Argentina, México y Canadá.
Despedimos así nuestro espacio de noticias. Gracias por estar ahí. Shalom.